partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este martes 3 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el típico día que miras las noticias y se confirman dos cosas: el nivelón del debate político español y lo revuelto que está el mundo. Por partes, empiezo por lo de casa con varios protagonistas. Uno, Raúl Morodo, quien fuera embajador español en Caracas durante el gobierno de Zapatero, cuando si no. La Audiencia Nacional le condena a 10 meses de cárcel por ocultar a Hacienda comisiones millonarias por trabajos de mentira con PDVSA, la petrolera venezolana. Tanto Morodo como su hijo, Umpieza, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y se les aplican las atenuantes de confesión, reparación del daño, porque devolvieron parte del dinero antes del juicio. O sea, los 10 meses y los 2 años no van a pisar la cárcel. 2. Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Ábalos. Hoy hemos sabido que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido que se le investigue por presunta tenencia ilícita de armas. Y es que resulta que durante un registro se le encontró una carabina para la que no tiene licencia. 3. David Sánchez, el brother artista del presidente del gobierno. Esta tarde la Fiscalía de Badajoz recurre su imputación y la del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. El Ministerio Público asegura que el auto del juez no especifica qué indicios hay contra ellos ni los hechos por lo que se les investiga. Y 4. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo le cita como testigo el 8 de enero en la causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Junto a Miguel Ángel Rodríguez tendrán que declarar 8 periodistas de distintos medios. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Declaración de Miguel Ángel Rodríguez como testigo a petición del investigado de García Ortiz, a la que el magistrado Hurtado ha puesto fecha para el 8 de enero. Y también como testigos, Hurtado cita para ese día y para el siguiente, 9 de enero, a 8 periodistas de varios medios de comunicación y reclama la copia de las noticias publicadas en la noche del 13 de marzo sobre los correos intercambiados entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso con el acuerdo de conformidad por un fraude fiscal. El magistrado quiere escuchar también como testigo al fiscal del Supremo, Salvador Viada, una petición de la acusación popular a PIF. Esa declaración será el 10 de diciembre. El día del registro fue testigo del encuentro entre el fiscal general y su número 2, la fiscal de este caso, Sánchez Conde, revisando un móvil, aparentemente el de García Ortiz. Hurtado pidió a la Fiscalía que conservase la grabación de ese salón, pero el Ministerio Público respondió que en esa zona no hay cámaras de seguridad. Para PIF es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos una prueba crucial del delito sin estar presente el abogado del imputado y máxime cuando no se ha alzado el secreto del sumario.
Esta tarde Isabel Díaz Ayuso se ha felicitado por la citación de Rodríguez porque, dice, podrá desmontar los bulos y contar lo que sabe sobre la fiscalía y los documentos filtrados.
Bueno, me parece bien que vaya a contar lo que sabe y a desmontar tantos bulos y de paso espero que también me pregunten por la absoluta vergüenza y la utilización torticera del Estado de Derecho para proteger a la familia de Pedro Sánchez, empezando por el fiscal general del Estado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Desde el Gobierno, la portavoz Pilar Alegría, imagino que tirando el argumentario que hemos visto todos hoy, dice que espera que Miguel Ángel Rodríguez cuente la verdad ante el juez.
La oportunidad perfecta de explicar en sede judicial, pues seguramente está, en fin, toda esa ese hilo de tuit, ¿no?, que viene lanzando casi a forma de anuncio, pues seguramente tiene la oportunidad perfecta, como digo, para explicarse en sede judicial y además, en fin, contar la verdad.
Recordemos que no es lo mismo un testigo que un imputado. Esta respuesta de Pilar Alegría, como digo, forma parte del argumentario que prepara la Secretaría de Estado de Comunicación y que Moncloa esta mañana ha enviado por error a los periodistas acreditados. En el documento hay indicaciones sobre lo que hay que responder cuando se le pregunte por Ábalos, Aldama, Begoña o el brother artista de Pedro Sánchez. El documento es para no echar gota, ¿eh? En fin, todo esto aquí en España, este es nuestro nivel. En el exterior hay dos grandes focos de atención, como está el mundo. El primero nos lleva hasta Corea del Sur, donde hasta ahora la incertidumbre es máxima después de que el Parlamento haya vetado la ley marcial declarada horas antes por el presidente surcoreano. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Miles de surcoreanos, de hecho, se concentran a esta hora, a las 3 de la madrugada, ya en Seúl, a las puertas del Parlamento. Todo el lío ha empezado cuando el presidente anunciaba esa ley marcial para defender al país, según él, de la amenaza comunista de fuerzas pro-norcoreanas. Y también decía de las acciones contra el Estado de las que responsabiliza al principal partido de la oposición. Todo se remonta al mes de abril, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas. Desde entonces usa su mayoría para bloquear todos los proyectos del gobierno. Tras el anuncio de hoy de la ley marcial, el ejército ha prohibido de inmediato toda actividad política y ha enviado incluso tropas al Parlamento, lo que no ha impedido que la oposición haya votado en contra de esa ley marcial. Está por ver ahora si el presidente la retira, como en teoría le obliga la Constitución, o si opta por no reconocer el veto de los diputados.
Seguiremos pendientes durante esta linterna de los acontecimientos en Seúl. También de lo que diga el primer ministro francés Michel Barnier, que en menos de una hora tiene previsto explicar por qué aprobó los presupuestos por decreto, a pesar de que sabía que le iba a costar una moción de censura o varias en su contra, moción que se va a debatir mañana. De vuelta a casa, hoy hemos conocido que el mercado laboral ha vivido el peor mes de noviembre de los últimos 5 años. El paro baja en 16.000 personas, pero se han perdido más de 30.000 afiliados. Marta Ruiz.
Noviembre deja destrucción de empleo. El mayor impacto se lo lleva la hostelería, con la pérdida de 118.000 puestos de trabajo, muchos de ellos en Baleares. Las contrataciones del comercio de cara a las Navidades no han sido suficientes y se han perdido 30.000 ocupados de media. Es el peor noviembre de los últimos 5 años. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Vemos cómo el aumento de costes laborales, el aumento de obligaciones, de cargas, de trámites, está lastrando la creación de empleo, incluso el mantenimiento de empleo entre autónomos y pequeñas empresas, que siguen destruyendo empleo, como venimos anunciando en el último año.
Pero de momento la afiliación sigue en máximo, superando los 21,3 millones de ocupados y el paro en mínimos del 2007, al bajar en noviembre en 16.000 personas. Eso sí, seguimos siendo líderes europeos en desempleo, rozando los 2,6 millones de parados. Y ojo al empleo que se crea, porque solo el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo.
Y tiene que ver con todo lo anterior. Me detengo en el informe de FOESA que hoy ha hecho público Cáritas. Su principal conclusión es que la exclusión social sigue aumentando en España. Casi 9,5 millones de personas viven así. Carmen Lavallén.
Casi 2 de cada 10 personas están en situación de exclusión social en España. Hablamos de casi 9,5 millones de personas, 2 millones más que en 2007. 3 de cada 4 afectados son españoles, como Miguel Santuiste, de 65 años.
Mal se duerme en el coche donde estoy, pero la gente que está durmiendo en la calle, estos días las tienen pasando bastante peor.
Los problemas con la vivienda afectan a 1 de cada 4 hogares en España y más de 1 de cada 10 personas que trabajan están en situación de exclusión social en nuestro país. Además, y según refleja el avance del 9º informe FOESA, hoy hay el doble de niños en pobreza severa que hace 20 años. El resultado es una sociedad más desigual y menos integradora, según constata el coordinador del equipo de estudios de Cáritas, Raúl Flores.
Una sociedad del riesgo que dificulta las vidas de los más vulnerables, sin duda, pero que cada vez pone a más familias en jaque.
Construir un país más justo y menos desigual pasa, según subrayan, por mejorar el sistema de ingresos mínimos garantizados y de protección social, además de generar un parque de vivienda pública extenso y aumentar la inversión en familia e infancia.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, no sé si sabías que hoy martes es el día del Giving Tuesday, o sea, el martes de dar todo lo que hemos comprado ayer en el Cyber Monday y durante toda la semana pasada en el entorno del Black Friday. Compras compulsivas para aprovechar rebajas de productos que en alto porcentaje registraron subidas días antes de esta fiebre o que directamente no nos sirven para nada, que las compramos solo por el gusto de acaparar. Los psicólogos dicen que incluso antes de gastar, solo con pensar en algo deseable, ya se generan endorfinas que te hacen sentir mejor. La cosa es que el deseo puede ser incontrolado y llegado a este martes, los americanos lo han renombrado así como Giving Tuesday porque es el día de deshacerse de todo lo que ya no interesa. Te reconozco que yo no he comprado nada, huyo de las fechas trampa. Por cierto, entre el Giving, Cyber, Black, Friday o Monday, estamos perdiendo nuestro maravilloso idioma. Así es la moda. No hay negocio que se precie que no acuda a Team, Market, Target, Business, Networking. Santo cielo, con lo bien que suena, madre del amor hermoso.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, empieza una nueva jornada de liga en mitad de semana.
Sí, es una jornada adelantada por la Supercopa de España y te diré que ahora mismo se está jugando el Barça-Mallorca. Hay una novedad en el 11 inicial. Lewandowski se ha quedado en el banquillo por ahora, minuto 10 de juego en Somois, Mallorca 0, Barcelona 0. Y mañana también se juega a las 9 de la noche Real Madrid, que le toca viajar a San Mamés para enfrentarse al Athletic. Y ahora mismo se está jugando la Copa del Rey, la segunda ronda, en minuto 10 en Ávila 0, Real Valladolid 0 y a las 8 Yeclano Elche, a las 9 hay 3 partidos, Barbastro Español, Zaragoza Granada y la UDS Salamanca Celta y a las 9 y cuarto Europa Las Palmas.
Pues estaremos atentos. Gracias, Teresa.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Puede llover un poco a última hora de la tarde. Mañana tendremos un día ligeramente más frío. Esta noche mínimas de 3. Mañana cielo con sol y nubes y termómetros marcando máximas de 14. Si estás al volante, ojo si circulas de entrada a Madrid por las 6 porque hay un accidente complicando la circulación a la altura del plantío. Por lo demás, retenciones habituales también de entrada por la 1 en Las Tablas, la A2 en el entorno de Canillejas y la M607 en la zona del Goloso. De salida, lo peor está en la 1 en Alcobendas, la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en la zona de Pinto y la A42 en Parla. Y si circulas por alguna de las rondas de circunvalación, en la M40 está complicado el entorno de Hortaleza y Coslada sentido A3 y Ciudad de la Imagen sentido A4, y si circulas por la M50 lo peor está en Majadahonda y Boadilla dirección A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar. Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Maridarmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Una semana como esta, en 1983, arrancábamos diciembre con un videoclip que cambió la historia de la música, el Thriller de Michael Jackson, ¿te acuerdas? Bueno, por eso, en estos días se vuelve a emitir el famoso vídeo, pero hubo otros. Para recordar aquellos videoclips de nuestra vida, tengo a Jon Uriarte, que ya quiso hacer uno, pero no le dejaron por abusón, con Caín y Abel.
He visto luz y he entrado Expósito.
No hay nada más patético que imitar bailando a los muertos, sí, estos del video.
Es verdad.
Así, con los brazos para los lados.
¿Sabes que conozco ya uno que salió en ese videoclip? Un bailarín, Tony, que es amigo mío.
Hombre, Tony.
Sí, no, de verdad, de verdad. Bueno, este vídeo es londinense. Este vídeo, que en España no lo emitieron hasta Nochevieja, lo cambió todo. Porque era una película dirigida por John Landis y duraba 14 minutacos. Aunque no fue el primero, ese honor lo tiene Elvis con este tema.
Yo me acuerdo, de un vídeo en blanco y negro, sí, que era como un andamio.
Ahí
que
estamos.
Estaban ellos bailando en distintos cuadrados del andamio, sí, bailando, señor, rock and roll. Impresionante está él.
Pues fíjate, ese es precisamente el primer vídeo, videoclip de la historia, el Rock de la Cárcel del año 1957. Es en color, aunque todos lo hemos visto en blanco y negro, por el sistema de, claro, las teles de entonces, claro, pero era en color. Ojo que el primero en grabar la canción a la vez que las imágenes fue Carlos Gardel en los años 20-30, pero eran grabaciones simples. Aunque para simple, el primer videoclip grabado en una sola toma, que fue en 1965.
Tardaron 2 minutos y medio en hacerlo, el cantante pasó de repetir la toma, dijo una y punto. Muy simpático, siempre ha sido muy simpático Bob Dylan.
Trench coat patch, I've laid off the stairs. He's got a bad call for us to get paid off.
Es posiblemente la peor canción de la historia de Bob Dylan, pero bueno, en fin, siempre ha sido...
Bueno, Subterranean Homesick Blues, así se llama la canción. Él va mostrando la letra de la canción como, ¿te acuerdas el enamorado de la escena de Love Actually?
Sí.
Con carteles.
Sí.
Pues igual, y no hace nada más, dos minutos
pues
y
lo
medio.
Ve a su padre, más.
Siempre desde el cariño, ¿eh?
Claro, claro.
Dylan, bueno, y del vídeo más soso, al primero que utilizó efectos especiales.
¿Cómo no? Queen, 1975, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Qué grandes. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Maravilloso.
...1975... y el vídeo, como dices, Bohemian Rhapsody, que ahora lo ves y no te imaginas lo que supuso de novedoso, pero fue una pasada lo que supuso. Pero eso sí, los vídeos tenían corto recorrido. En la tele, cuando les apetecía, lo ponían, o si no, en programas musicales.
Claro, hasta que nació el canal MTV, hombre, el histórico, y arranca con un tema que auguraba el fin de la estrella de la radio. Aunque llegaba el vídeo, en fin, se equivocaron de cabo a rabo. Mira, es curioso porque cuando apareció el cine, pensaron que iba a acabar con el teatro.
Sí,
error.
Señor.
Cuando aparecieron este tipo de vídeos y teles, iba a acabar con la radio. Que si me apuras está siendo al revés.
Sí.
Pero bueno, bueno, sube.
No. Video Kill de Radio Star, que como dices no la mató ni muchísimo menos. Era 1981, la radio sigue muy viva, pero fue la canción elegida para arrancar la MTV. La segunda fue una canción de los Who. Y claro, te preguntarás, ¿y la música española?
¿Y la música española?
Muy bien preguntado, Espósito. Pues el primer tema que se llevó al formato Video Kill fue...
Sí, es que la estoy viendo bailar.
Sí, señor.
El No me puedo levantar de Mecano, 1982. La estoy viendo con el golpe este de cadera que hacían.
Sí, señor.
Y con los brazos para los lados. Era bonito. Yo. Sí, sí, clavado, clavado.
Pues le quitas lo del fumando y ha sido el sábado mío pasado.
Ya, se para de reír.
Básicamente. Bueno, y fue todo un fenómeno musical, el de Mecano, año 1982, como dices, lo presentaron un sábado por la tarde en Aplauso, que lo mismo...
¡Qué gran programa! ¡Qué gran programa! No, en el 82 yo ya estaba trabajando en otra cosa.
Ya estaba. Justo habías dejado ya la farándula. Bueno, hasta la llegada de Internet y sobre todo de YouTube, el vídeo más visto era el de Michael Jackson, Black or White, ¿te acuerdas?
Y el segundo, un surcoreano que bailaba de aquella manera. Bueno, bueno, esto era Sujétame el cubata, se dice, es poco, es poco.
Qué poco.
Gangnam Style. Open Gangnam Style. ¡Buah, maravilloso!
¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Dónde está la barra?
Claro, hay que dejarlo cuando empieza con el... Cosa más horrible.
Rosa, pero no puedes evitar cantar y bailar.
Imposible, esta... imposible. Además, imitar al gordo aquel que salía.
Se llamaba PSI.
La madre que lo parió.
Bueno, no solo el segundo más visto, sino que fue el primer asiático en lograr arrasar en el resto del planeta. Pero como decimos, llegó YouTube y el visionado de los videoclips se multiplicó por millones. Despacito, fíjate, lideraba la lista con 9.000 millones de visitas.
Bueno, pues ha sido superado con alguien que ha alcanzado más de 15.000 millones. Ojo, escucha. ¿Esto qué es?
Baby Shark, un programa infantil de Corea del Sur.
Sí, ya sé cuál es. Sí, sí.
Te digo una cosa, ¿eh?
Yo
si
no
me
soy,
ha metido en la cabeza...
Yo no soy uno de los 15.000 millones, ¿eh?
Venga, venga, Espósito.
No.
Venga.
Paso.
Venga, venga, paso. Tron. Antoñito, venga, súmate.
Sí, Antoñito, le estoy viendo. Me quedo con Gangnam Style. Me quedo con el Gangnam Style.
Venga, Paloma, Mecane, Rubén.
Sí, Rubén también. Venga.
Venga el resto.
Hasta luego, John.
Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado en este mismo puente de diciembre se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí.
Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, Estados Unidos asegura que el alto el fuego en Líbano se mantiene a pesar de los ataques de las últimas horas. Washington dice que ha habido una dramática reducción de la violencia. Por otro lado, Gaza, Hamas y el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Al-Fatah, habrían firmado un acuerdo para crear un comité que gestione los asuntos en la franja una vez concluya la ofensiva israelí. El pacto podría ser importante para una tregua de la violencia en la zona. Segunda, rescatadas 121 personas, entre ellas 8 menores, que viajaban a bordo de un cayuco a 5 millas de la Isla del Hierro. Ninguna ha tenido que ser trasladada al hospital. La embarcación salió hace 4 días de Mauritania. Además, en Baleares, 18 migrantes han sido socorridos cerca de la isla de Cabrera, 16 más en Formentera, todos en aparente buen estado de salud. Y tercera, un comité de 50 expertos creado por el Ministerio de Juventud e Infancia recomienda que los niños no tengan acceso a las pantallas hasta los 6 años. Aconsejan que hasta los 16 solo usen teléfonos analógicos sin acceso a Internet. Piden limitar el uso del móvil en los adultos cuando estén en compañía de los niños. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues aunque el gobierno quiera vender las bondades de los datos del paro conocidos hoy, noviembre deja destrucción de empleo. El mayor impacto se lo lleva, de hecho, la hostelería y las contrataciones de cara a las Navidades, que no han sido suficientes. Es el peor noviembre de los últimos 5 años. Aún así, la afiliación sigue en máximo, supera los 21,3 millones de ocupados y el paro en mínimos desde 2007, al bajar en 16.000 personas. Pero eso sí, seguimos siendo líderes en desempleo de la Unión Europea, rozando los 2,6 millones de parados. Y atento a este dato, solo el 17% de los contratos firmados este mes son fijos a tiempo completo.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar en qué consistiría. Es el invento este de la empresa pública de vivienda que anunció Pedro Sánchez el fin de semana. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿debemos legislar el acceso de los menores a las redes sociales? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues hagamos un experimento. Imaginemos que hubiéramos comenzado a ver pornografía con 8 años. Que nuestra alfabetización afectiva y sexual hubiera dependido de lo que puede encontrarse en las redes. Pensemos qué relación tendríamos con nuestro cuerpo y con el de las personas con las que hemos interactuado. Cómo habríamos construido nuestro deseo y hasta nuestra paciencia. La Agencia Española de Protección de Datos sitúa en torno de los 8 años de edad el acceso a los contenidos pornográficos en España, por lo que este experimento mental momentáneo reproduce una experiencia real para muchos menores en nuestro país. Más allá de la pornografía, pensemos de qué manera las pantallas han afectado a nuestra vida como adultos. ¿En qué forma nuestra capacidad de concentrarnos para observar el mundo o para mantener un diálogo interior se ha visto modificada por la tecnología? Intenten recordar cuánto tiempo hace de su último paseo sin estímulos tecnológicos o del último viaje en el metro en el que se acompañaron de un libro o de un periódico en papel. Lo acabas de recordar antes, Ángel. El gobierno encargó en enero un informe a un comité de expertos sobre el uso de nuevas tecnologías en los menores y hoy lo ha aprobado el Consejo de Ministros. En este estudio se desaconseja exponer a los menores de 3 años a pantallas y propone retrasar el uso de los teléfonos llamados inteligentes hasta los 16 años. Urgen también a etiquetar los productos tecnológicos, advirtiendo de sus riesgos. Durante años, incluso en los ámbitos educativos, se ha incentivado el uso de pantallas y de nuevas tecnologías y nos lanzamos a preconizar los supuestos beneficios de la innovación digital de una manera absurdamente mesiánica. Ahora empezamos a darnos cuenta de que aquella idolatría desnortada está impactando sobre la vida de nuestros menores. En Australia, hace unos días, el Senado prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años. Y soy consciente de que los liberales insistirán en que son las familias las que deben educar a los más jóvenes, pero me pregunto si también estaríamos dispuestos a delegar en las familias el consumo del alcohol o el acceso al tabaco. No tengo una opinión definitiva, lo reconozco, pero sí sé que las estadísticas establecen una relación directa entre la salud mental y el uso de las redes sociales entre los menores. sumemos esfuerzo y atención para construir un debate realista a este respecto. Este es uno de los temas de nuestro tiempo y es, por cierto, algo en lo que conservadores y progresistas podrían llegar perfectamente a un acuerdo razonable.
Qué difícil y qué necesario es poner puertas al campo. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La menopausia está ligada a una imagen negativa. Es una etapa en la vida de una mujer que se asocia al aumento de peso, a la edad, los sofocos, la osteoporosis. Estos estigmas han generado que las mujeres vivan estos años, en muchos casos en silencio y esforzándose por ocultar los síntomas. Lo explica la ginecóloga Elena López Viesca.
La mujer empieza a notarse diferente, ¿eh? Porque hay mujeres pues que igual no tienen desarreglos como tal, pero empiezan a sufrir cambios de humor, cambios en el cuerpo, bueno, una serie de síntomas que siempre hay que consultarlos.
Lo habitual es que aparezca en torno a los 50 y pocos años, pero cada cuerpo es diferente, se puede ampliar la horquilla entre los 45 y los 55 para empezar. Es en este periodo cuando empieza la pérdida hormonal y muchas mujeres como Susana notan los cambios.
Estos sudores fuertísimos que te suben, te bajan y te dan en cualquier momento, digamos que van en contra de tu calidad de vida.
La menopausia puede ser un momento de empoderamiento también. En culturas como la China, este periodo se llama segunda primavera, por la libertad que muchas mujeres experimentan al liberarse de la presión social relacionada con la maternidad, con la crianza.
A los 45 años me enteré que de pronto ya estaba libre de la regla. Pues fue una celebración, en verdad, para mí personal, íntima, porque, bueno, yo ya tenía mis hijas, ya estaba completo.
Afrontar la menopausia puede ser un desafío, pero hay muchas estrategias que pueden ayudar a hacer de esta transición algo más llevadero. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
A ver, relación menopausia-salud mental, Aurora.
Pues como bien han comentado, son muchos los cambios, Ángel, que se producen en este momento en la vida de una mujer. Por lo tanto, pueden aparecer una serie de pensamientos que muchas veces son erróneos, que pueden llevar a estados de estrés, de ansiedad, incluso depresión. Y esto es así porque hay tendencia a asociar la menopausia al envejecimiento, lo que lleva a que muchas mujeres vivan esta etapa con miedo. Y digo miedo porque se tiene miedo a los cambios, ya no físicos, sino también a los emocionales, Ángel, como sentimientos de tristeza, apatía, falta de motivación por lo que antes les gustaba y disfrutaban, tienden a sentirse más irascibles, resintiendo la autoestima, sintiéndose mal con una misma, que puede además repercutir en las relaciones sociales porque la persona se siente inferior a nivel social, como que ya no se pertenece a, y por lo tanto afectar al bienestar emocional.
¿Por qué se producen esos cambios emocionales durante la menopausia?
Principalmente los cambios hormonales que se van a producir afectan a las sustancias químicas que produce el cerebro, como puede ser la serotonina, la oxitocina, la dopamina, y el cerebro pues tiene de alguna manera que compensarlo. Y cuando disminuye significativamente es cuando se producen estos cambios emocionales. Por ejemplo, cuando hay niveles bajos de serotonina, va a influir, por ejemplo, en el estado de ánimos, la persona tiene menos apetito, Ángel.
¿Se puede confundir menopausia con estrés o el estrés con la menopausia?
Sí, la menopausia puede equivocarse y viceversa, porque la menopausia puede aumentar el estrés y este puede causar síntomas parecidos a los de la menopausia, y ahí es donde puede haber el error. El estrés además puede provocar alteraciones menstruales, que en algunos casos puede provocar una menopausia precoz o que, por ejemplo, los síntomas al llegar a esta etapa puedan agravarse. niveles muy altos de estrés hace que se tenga una visión diferente de las cosas, dándole, por ejemplo, más importancia o teniendo una visión más intensa de las situaciones que nos puedan ocurrir. Además, cuando el cortisol aumenta, que es la hormona del estrés, puede causar, por ejemplo, trastornos del sueño, incluso dificultad para memorizar, para concentrar, y cuando se reduce este cortisol, los síntomas de la menopausia pueden mejorar.
Los expertos, como la ginecóloga, la doctora Viesca, recomiendan siempre a sus pacientes que acudan a la consulta, que acudan con sus parejas.
Es muy importante a la hora de entender el proceso que sufren, estos cambios que sufre la mujer, pues que el hombre también lo entienda, porque lo convive con ella, que los dos sepan pues por qué pasan estas cosas y cómo pueden abordar.
¿Puede verse afectada la relación de pareja de una forma directa, Aurora?
Por supuesto, Ángel. Y no solo afecta a la pareja, sino también afecta a todo su entorno más próximo de la mujer. Consecuencia del estrés, de esa angustia, de sentirse irritada, incluso ese estado depresivo que te comentaba anteriormente, pues puede afectar al autoconcepto, a la percepción que se tiene sobre una misma, a su imagen corporal incluso, que de algún modo pues afecta a ese deseo sexual y a la intimidad de pareja, que puede llegar incluso a provocar rechazo o distanciamiento por parte de la pareja, que esto hemos tenido casos en consulta. Entonces, por esta razón, es muy importante que la pareja sepa, comprenda qué está ocurriendo, qué cambios por los que está pasando su mujer y, sobre todo, del comportamiento que pueda tener en esta etapa de la vida.
Y la última, lo más importante de esta charla, ¿cómo ayudar a estas señoras?
Pues Ángel, sobre todo tranquilidad de que la mujer va a seguir siendo mujer. Lo único que cambia es esa capacidad reproductiva. Por lo tanto, hay que intentar proporcionar estrategias que fomenten la autoestima, esa percepción de sí misma, que se acepten los cambios que aparecen en esta etapa de climaterio y además que aprendan a gestionar adecuadamente las emociones para evitar estados de ansiedad e incluso estos estados depresivos.
Pues tomamos nota. No es para tanto, hay que solucionarlo y muy interesante lo de acudir en pareja a la consulta. Todos los martes, salud mental, hoy muy aplicada, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti, Ángel, muy buenas tardes.
Adiós,
chao.
Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, hoy se lo va a llevar la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Dayana Morán. Esta señora está de enhorabuena porque el gobierno ha seleccionado a 22 profesores y científicos, uno para cada ministerio, porque ahora van a hacer política basada en evidencias. Dicen que debe ser que antes tomaban decisiones según les diera el aire. Bueno, y para celebrarlo, la han echado ahí a la rueda de prensa del Consejo de Ministros a meterse con Ayuso.
Con este rechazo estamos hablando de que muy probablemente dentro de 3 años habrá que despedir a 1,000 profesores de las universidades públicas madrileñas. Con esta tendencia que conocemos en la Comunidad de Madrid, están abocadas a la desaparición.
Vamos a ver. Diana. Así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, incomprensiblemente, dicho sea de paso, aún no ha aceptado una inyección de 169 millones de euracos para las universidades públicas de Madrid. Y entonces dices que si no lo hace, si no lo acepta, las universidades tendrán que despedir a 1,000 profesores dentro de 3 años y que están abocadas a la desaparición. Pues va a ser verdad que necesitáis ahí más asesores, ¿eh? Ahora profesores universitarios y científicos para que os digan no solo cómo diseñar políticas, sino también cómo argumentar las decisiones con una cierta solvencia. Diana, una cosita. ¿A ti qué te hace suponer que 1,000 profesores menos pongan en riesgo las universidades públicas? ¿Y si no valen un carajo? ¿Y si tienen un puesto que nunca debieron tener? Que igual las cosas pues no son tan simples como tú las cuentas. Así que, por afirmar que las universidades públicas de Madrid están abocadas a la desaparición si Ayuso no acepta una inyección de dinero del gobierno, la ministra de Ciencia, de Innovación y de Universidades, Dayana Morán, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Nivelón. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Nos damos un paseíto por las redes. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo que decíamos, vamos a ver qué estáis comentando vosotros los oyentes. Por un lado, tema económico. España destruye más de 30.000 empleos en el peor noviembre de 2019. Y claro, ese tema que nos afecta a todos, pues está haciendo que nos mandéis muchos mensajitos. Por ejemplo, el de Susana. Son unos datos preocupantes. Veremos qué tal cuando termine la temporada de Navidad. Pero estas cosas me enfadan cuando veo que quizá no estamos a lo importante. Decía que por un lado está el tema económico, pero también estamos hablando de salud mental, como hemos hecho nosotros hace un ratito con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno, y hemos hablado de la menopausia y de cómo afecta psicológicamente a las mujeres. Nos dice Luisa que es una temporada muy complicada, que da fe de ello, y nos da gracias por darle voz.
Tiempo de tertulia, a partir de las 10, las 9 en Canarias, hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas. Carmelo propone tema.
Hola, Ángel. Un grupo de 50 expertos ha estudiado los riesgos del uso generalizado de los dispositivos móviles entre los menores y sus propuestas son muy contundentes. Nada de smartphone hasta los 6 años y limitar su uso hasta los 16, aconsejando además el empleo de dispositivos analógicos, es decir, sin acceso a Internet. ¿Esto es exagerado o toma realmente la medida al problema de los contenidos tóxicos o indeseados? ¿Es posible poner puertas a este campo? Luego hablamos.
Luego hablamos, menudo lío, es verdad. Luego hablamos, Carmelo, apuntado queda. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Cuando el mundo se desmorona y no hay nadie en quien puedas confiar, solo él puede salvarte.
¡Qué honor!
Arnold Schwarzenegger.
No me digas.
Eraser. Y Desafío Total. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En 10. 10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Importante reunión la que han celebrado las 6 universidades públicas madrileñas con Isabel Díaz Ayuso esta tarde. ¿Por qué? Pues porque las universidades públicas en Madrid se quejan de que están infrafinanciadas y que hay demasiados centros privados en la comunidad. En concreto hay 12. El número se ha multiplicado en los últimos años. Con este panorama, dos asuntos. El primero, las universidades le piden a Isabel Díaz Ayuso que acepte la propuesta del gobierno. Diana Morantes, ministra de Universidades.
Le insisto encarecidamente a la señora Ayuso a que rectifique.
¿En qué consiste esta propuesta? Pues se trata de un convenio recogido en la nueva ley de universidades mediante el cual los profesores pueden acogerse a menos horas laborales. Pero eso implica contratar a más docentes. Para sufragar ese sobrecoste, que supone contratar a más personal, el gobierno se ofrece a pagar una parte, aportando 170 millones y dejando la otra parte a las comunidades. Pero Madrid, al menos hasta esta tarde, no estaba de acuerdo con el pacto. Es la única comunidad de España que no se ha adherido completamente. Sin embargo, a última hora sí que ha aceptado rubricar el acuerdo. Lo ha dicho el portavoz del gobierno regional.
Trabajando con el ministerio, por supuesto, para poder seguir mejorando la universidad pública madrileña.
¿Por qué no aceptan esos 160 millones?
Dicho nada, que no aceptamos.
Ahora bien, el gobierno regional dice que acepta el acuerdo, pero quiere incluir alguna modificación. Por lo tanto, todavía no ha firmado. Y ojo, porque mañana termina el plazo para adherirse a este convenio. La ministra Morant tampoco termina de fiarse.
Parece que dice que da marcha atrás. No sé si alegrarme por el titular o pensar que de nuevo estamos ante una nueva excusa para no firmar. Que no siga mareando.
Además de esto, que como te cuento es un convenio que ofrece el gobierno a las comunidades, Madrid a nivel regional ha pactado en la reunión de esta tarde incrementar un 4,2% su aportación económica, o sea, algo más de 47 millones de euros para financiar a las universidades públicas durante el año que viene. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Pues del aumento previsto inicialmente de solo el 0,9%, la Comunidad de Madrid pasa ahora a un incremento presupuestario de más del 4% para las 6 universidades públicas en 2025. Finalmente, esa subida será de 47 millones de euros, lejos de los 200 millones que reclamaban los 6 rectores como oxígeno imprescindible para seguir adelante. La subida no llega a una cuarta parte de esos 200 millones. Este incremento se va a reflejar en el proyecto de cuentas regionales que ya se está tramitando en la Asamblea de Madrid. Es la principal conclusión del encuentro mantenido hoy por la presidenta regional Ayuso con los 6 rectores de las universidades públicas. También se ha acordado desarrollar un modelo de financiación estable de las universidades y vincular una parte de la financiación a la consecución de objetivos. Las universidades públicas de Madrid son las peor financiadas junto con Barcelona, con una inversión de 5.500 euros por alumno.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Hoy era un día especial en la comunidad por el Día de la Constitución, pero ha quedado, la verdad, un poco amargo, un poco oscuro. Enseguida te cuento por qué. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar circulación lenta en la M40 debido a un accidente en el entorno de Pozuelo de Alarcón en dirección a la M503. A margen de este incidente también van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y la A2 en Canillejas, además de la A6 en el entorno del Plantío, y también dificultades y tráfico en aumento de salida de Madrid por la A2 en Coslada y San Fernando, la A3 en Rivas, la A42 en el entorno de Parla y la A5 en Móstoles. También les pedimos especial precaución si circulan por la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada y en dirección a la autovía de Valencia.
...12 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Puede llover un poco al empezar la noche. Mañana tendremos un día ligeramente más frío. Esta noche mínimas de 3... mañana cielos con sol y nubes, termómetros marcando máximas de 14...
COPE Madrid. Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana ha sido una mañana tensa en Madrid. Hoy se ha celebrado el Día de la Constitución, que representa precisamente el acercamiento de dos ideologías diferentes en favor de un bien común, pero por primera vez el acto de homenaje no se ha preparado de forma conjunta entre el gobierno regional y el central. Ana Presmanes.
Acto de homenaje a la Constitución en su 46 cumpleaños, en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado la Carta Magna como la herramienta más valiosa frente a los totalitarismos. Ha recordado también que no se puede gobernar a cualquier precio.
Que no se puede estar gobernando a cualquier precio. O se respeta la ley y la ley de leyes, o nada sirve.
Un acto institucional en la Real Casa de Correos en el que por primera vez el delegado del gobierno no ha sido invitado a intervenir en el acto. Minutos antes denunciaba que ha sido vetado.
Esta Real Casa de Correos se ha convertido en el epicentro de los vetos, de los bulos y de las amenazas.
Y quien se ha intervenido ha sido el histórico socialista Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, que ha denunciado que nunca antes se han sido tan perseguidos los valores de todos los españoles. Ha pedido además que no se vuelva a las dos Españas.
Este acto tradicionalmente se organiza conjuntamente entre las dos instituciones, el Gobierno Central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero el año pasado el delegado del Gobierno en Madrid aprovechó para lanzar diversas críticas a la comunidad. Por lo tanto, este año Ayuso ha decidido ceder la palabra a otras personas más afines, podríamos decir. Después de las críticas del delegado del Gobierno que escuchábamos con Ana Presmanes, ha contestado Alfonso Serrano, que es la mano derecha del secretario general de Madrid.
El delegado del gobierno, pues mire, se ha montado su propio acto, pues mire, después del infame discurso que hizo aquí el año pasado, después de los infames ataques permanentes contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, aquí quien ha roto los puentes de la lealtad institucional es el delegado del gobierno. Si quiere montarse su propio acto, adelante, desde luego que yo no tengo ningún interés en acudir a él.
Con esta situación, como te digo, ha sido un acto por el Día de la Constitución un poco extraño. Y quien tenía una cara también bastante seria durante la ceremonia era el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que tendrá que acudir el 8 de enero al Tribunal Supremo para testificar en la causa que se instruye contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Escuchamos a la portavoz del Gobierno Central y al propio Miguel Ángel Rodríguez.
Esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia.
¿Cómo la afronta?
Nada, pues con toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé.
Ya has escuchado que Miguel Ángel Rodríguez asegura estar totalmente tranquilo y está dispuesto a ir al Supremo como en calidad de testigo para contestar a todo lo que le pregunte el juez. Y con este panorama el PSOE ha elegido por fin nuevo estandarte madrileño. El jueves Óscar López va a anunciar su candidatura a las primarias para la Secretaría General del PSOE en Madrid. Es la apuesta de Ferraz y queda por saber si tendrá alguien enfrente de esas primarias. Lo cierto es que es un candidato al que no se le conoce demasiado fuera de la M30. Sabemos que viene de ser ministro, que en su día también fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, pero atractivo, a priori, tiene poco. Mamen Vizcaíno.
No dejó Óscar López buen sabor de boca en el PSOE de Castilla y León. En mayo de 2011 consiguió 29 escaños, el peor resultado de los socialistas en esta comunidad hasta ese momento. No es especialmente carismático, pero sí un buen gestor de puertas hacia adentro. Eso avala su candidatura a la Secretaría General del partido en Madrid, ciudad que conoce, aunque Madrid no le conozca a él.
El Partido Socialista de Madrid le da igual que le pongan a don Pimpón, a Spinete, que a Óscar López de candidato por parte de Pedro Sánchez. No tiene ninguna preferencia ni por don Pimpón ni por Óscar López. La única preferencia es lo que diga Sánchez y el dedo de Sánchez para elegirlo.
No se le ve al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, muy preocupado porque Óscar López se convierta en el rival de Ayuso y su mayoría absoluta en la Asamblea. De momento, el ministro, si gana las primarias, tendrá que reordenar la Federación Madrileña entre bambalinas. No es diputado en la Cámara Regional. No podrá enfrentarse a la presidenta cara a cara.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Te esperamos en Autoevia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoevia.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y terminamos con una buena noticia. El paro ha bajado muy ligeramente en Madrid, con 41.000 parados menos que en el mes de octubre. Ahora mismo, el número total de desempleados se sitúa en 287.000 personas. Es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.